En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La Comisión Europea ha establecido los criterios que van a regular el trabajo de las plataformas digitales en las que trabajan 5,5 millones de falsos autónomos. Se inspiran en la norma española, o eso pretendían, aunque al final y tras las reticencias, por no decir el rechazo de Francia, Alemania, Estonia y Grecia, se ha establecido una especie de legislación a la carta, sin criterios comunes para toda la Unión Europea, según nos indican los compañeros que han estado muy pendientes de esas negociaciones. En cualquier caso, no quita para que aquí la actual norma que regula el trabajo de los riders en nuestro país se mantenga tal cual se estableció ya hace algún tiempo y en función además de las sentencias que se habían producido a lo largo de los años anteriores. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y no sé si a ti no te pilló Chema Moreno lo de los riders, ¿no?
¿El qué?
Lo de la legislación que hubo al respecto, las sentencias anteriores.
Si me pilló no me acuerdo, así que no puedo opinar.
Muy jovencito, si es que está recién salido del cascarón.
Ya ves, ya me conoces.
Pero esto no hace tanto tiempo. Yo creo que la legislación es de hace un par de años. Carlos Martín me dice con la cabeza que no, ¿a ti sí que te pilló o qué?
Muy buenas tardes, Javier, de nuevo.
Bienvenido.
Bienvenido, efectivamente. Y a mí sí, sí me pilló. De hecho, estaba yo por aquel entonces en la agencia EFE y me tocó ir a cubrir el recurso que puso, creo que fue Vox, a la ley Rider.
Bueno, uno de los...
Unos de tantos, porque se han puesto recursos para aburrir. Sí.
Ha habido recursos de no solamente de partidos políticos, de las propias empresas. Es más, alguna empresa a día de hoy no cumple la legislación y además alardean de ello, o sea que es así la cuestión, pero bueno, es cierto que están así las cosas. Bueno, que desde que no estabas con nosotros hemos aumentado el número de redes sociales en las que
me las he aprendido.
Has hecho los deberes, muy bien, así me gusta.
Si quieres te las digo.
Venga, pero no todas, déjale no, alguna a Chema.
Le voy a dejar la fácil.
Venga.
La que tiene, la que tiene el único nombre diferente.
Venga.
En Facebook, LinkedIn y en TikTok, perdón, nos pueden encontrar en el perfil Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Ahí está, pues muy facilito y vamos a también acompañaros con nuestras ofertas de trabajo, que siempre es uno de los alicientes que tenéis al seguirnos diariamente aquí en Madrid Trabaja. Empezamos por una convocatoria de empleo público para administrativo en la Fundación Felipe II.
Se trata de un puesto indefinido como administrativo program manager. Los candidatos deberán tener formación de grado medio o bachillerato, al menos 6 años de experiencia y se valorarán conocimientos de informática y cursos de especialización. El proceso selectivo tendrá 2 fases, un concurso de méritos donde se valorará la formación académica, ofimática y profesional y una segunda fase que consistirá en una entrevista. El plazo para inscribirse termina el 20 20 de marzo.
Hay una empresa del sector cárnico de Alcobendas que busca un mozo charcutero.
Para lonchear, envasar, encajar y preparar pedidos, necesitará contar con al menos un año de experiencia como charcutero y se valorarán los conocimientos de deshuese. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 19.000 euros anuales.
Es muy curioso cómo le llaman mozo charcutero cuando tendría que ser charcutero a secas de toda la vida, porque hace todas las funciones. En fin, buscan un maître en Faunia.
Que se encargue de definir, coordinar y supervisar y desarrollar los eventos que contrate la empresa, además de la gestión de los restaurantes. Requieren experiencia de al menos un año como maître y se valorarán conocimientos en restauración. Ofrecen un contrato indefinido con retribución según valía y convenio.
Y buscan 10 limpiadores en diversas zonas de Madrid.
Que cuenten con un certificado de discapacidad de al menos el 33%, experiencia como auxiliar de limpieza y estudios primarios. El horario a cumplir será por turnos rotativos de mañana, tarde, noche y fines de semana y el salario será de 16.000 euros anuales.
Oferta de trabajo para técnico de reparación y mantenimiento.
Se encargará de la reparación de equipos y del control y gestión de garantías con los clientes, entre otras funciones. Requieren de alguien con conocimientos de reparación de equipos de soldadura y se valorará que cuente con conocimientos de inglés. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos de mañana o tarde y un salario de 22.000 euros anuales más incentivos.
Hay un empleo para pladurista en Getafe.
Para trabajar con estructuras metálicas como montador de pladur, se requiere experiencia de mínimo 3 años, permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Ofrecen un contrato laboral indefinido a jornada completa en turno partido con un salario según el convenio de los oficiales de primera.
¿Qué te interesa las ofertas de empleo que te hemos comentado? Porque cumples con los requisitos de alguna de ellas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de marzo. Y es miércoles, así que tenemos nuestra mesa de empleo público en el que debatimos muchas de las cuestiones que están encima de la mesa dentro del sector y particularmente los procesos de selección para incorporarse a trabajar en cada una de esas administraciones que operan aquí en la Comunidad de Madrid. Y tenemos, como siempre, como invitada Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un día más.
Bueno.
Una tarde más con vosotros.
Además, hoy te escucho muy bien.
Bueno, me alegro.
No, ya sabes que esto, las líneas muchas veces y internet, pues hay veces que funciona mejor que otras. Y hoy desde de los días muy buenos de sonido, parece que te tuviéramos aquí con nosotros.
Sí, no, bueno, de todas formas hoy tenía un problema con el ordenador, andamos aquí con el teléfono a ver qué tal.
Bueno, en cualquier caso, Rosa, estábamos hablando del asunto de los riders, que al final, como pasa muchas veces en Europa, cuando no se ponen de acuerdo, al final lo que hacen es pues dar carta de libertad, podríamos decir, a cada país, ¿no?
Sí, la verdad es que el problema es eso, que cada país, pues bueno, tiene una normativa, una legislación y esto genera, pues bueno, situaciones dispares, pero al final lo que tenemos que hacer es buscar de la forma que sea acercar posturas y tener las mejores condiciones laborales, porque ha habido mucho abuso y esperemos que se mejore.
Bueno, y esperemos porque probablemente va a haber muchos cambios, ¿no? Porque al final la introducción de las nuevas tecnologías tiene muchas ventajas, pero tiene también situaciones muy nuevas que habrá que ir regulando poquito a poco, ¿no?
Sí, además las nuevas tecnologías, pues es una herramienta que nos puede facilitar, pero no tenemos la experiencia y la formación para utilizarla de una forma demasiado masiva quizás, ¿no? Y adaptarse a los cambios, pues nos cuesta a todas las personas, aunque los riders suelen ser personas jóvenes, pero bueno, hay que adaptarse a cualquier cambio en la forma de trabajar, en cómo abordar, cómo entrar y cómo mantener las condiciones de trabajo para que sean beneficiosas y lo más productivas para todas las personas que están implicadas, tanto quien al final pues bueno, presta el servicio y hace el trabajo, que no debe de ser. Sabéis que ha habido pues bueno, muchas denuncias por falsos autónomos también en el tema de los riders. Sí. Entonces, pues hay que ver cómo se ataja para que no haya abusos.
Y muchas sentencias discrepantes. O sea, quiero decir que después hablaremos de otra situación que hemos comentado aplicada al empleo público en el tema de los interinos, pero también en los riders, aunque sí que había una corriente mayoritaria tendente a sancionar a las empresas que utilizaban esos riders por ser esos falsos autónomos, pero algún que otro juez a veces discrepaba de esa visión, ¿no?, de las cosas.
Sí, es que en la justicia sabemos que, pues bueno, los jueces interpretan las leyes y dependiendo de cada juez, el mismo caso puede tener resultados diferentes. Pero yo a lo que me refería es que hay que, sea la salida que se dé, desde luego lo que debe ser es regular y que no sirva para un abuso.
Ya. Bueno, de cualquier manera es un asunto que seguiremos si es que da pie a controversia, que yo creo que no, porque como al final digamos que han dado carta blanca para que cada país lo regule y en el caso concreto de España tenemos los deberes hechos, que esto también es noticioso, Rosa, que en algo tengamos los deberes hechos antes que otros países.
Bueno, tampoco vamos a decir que somos los malos malísimos.
No, hombre, no.
Durante mucho tiempo hemos sido también un país puntero en legislación y en derechos sociales, ¿no? Sí. Y civiles, con lo cual, bueno, tampoco nos vayamos a flagelar.
A
pero desde luego hay que ponerse las pilas para no ser los últimos, eso está clarísimo.
Eso es. Bueno, pues enseguida hacemos un alto en el camino y hablamos de las oposiciones a maestros, que bueno, hay discrepancias entre las organizaciones sindicales y los responsables de la Consejería de Educación.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
No hace demasiado tiempo estábamos hablando aquí de la convocatoria de oposiciones para maestros en la Comunidad de Madrid y en los últimos días parece que las conversaciones entre los responsables de la consejería y los sindicatos se han quedado en punto muerto sobre algunas discrepancias que se mantienen en la Mesa General de Educación sobre esta convocatoria. Vamos a conocer más detalles en contacto con Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros habéis pedido la paralización de estas oposiciones porque decís que hay dos condiciones contrarias a la normativa.
Efectivamente, lamentablemente nos hemos tenido que dirigir al Ministerio de Educación para que actúe en Madrid y haga cumplir la ley. Y además hemos tenido que denunciar por lo contencioso administrativo y también hemos presentado denuncia ante el TSJM de Madrid. Las razones son que la convocatoria de Madrid innova la norma básica y cambia las condiciones de acceso de los aspirantes en la parte práctica, concretamente en dos cuestiones. Una, les pide en los prácticos hacer una programación para un ciclo completo, que esos son 2 años, cuando lo que dice la norma es que debe ser por 1 año, pero además es lo que se está haciendo en los centros por parte del profesorado. Las programaciones de ciclo se hacen en equipo, las programaciones individuales son para el curso completo. Yeah. Uh-huh. Y luego, otra cuestión también muy grave a nuestro juicio es la desespecialización en los prácticos de las especialidades de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, a las que le solicitan un tipo de programación general, como si fueran tutores, en las que no deben acreditar su manera de trabajar como especialistas. Hasta el momento, y en otras comunidades autónomas, y lo que marca la ley, lo que tienen que hacer es hacer un plan de intervención para atender la diversidad de su alumnado. Y esto no se les pide, pero se da la circunstancia que incluso se les prohíbe hacer una propuesta de trabajo para la educación especial, que es donde básicamente son los únicos especialistas de atención a la diversidad que intervienen.
Sí.
Pues queda prohibido por parte de la Consejería de Educación que presenten una propuesta práctica para centros de educación especial. Nadie se explica esta manera de regular la oposición, el acceso a una plaza aquí en Madrid.
Pero yo, Isabel, creo que todo este tipo de cosas se negocian antes de publicarse las bases. Me imagino que en este caso no habrá sido así, ¿no? Porque todo se ha destapado una vez que se ha abierto el plazo y se han publicado las bases en el BOCAM.
Efectivamente, no ha habido negociación real, que sí reuniones. Ha habido reuniones a exigencia nuestra y ha habido reuniones distintas con los responsables de recursos humanos y con los responsables de ordenación académica. Sí. Ordenación académica es quien regula la parte, digamos, de contenido técnico, en este caso los prácticos, en la convocatoria. Y no se nos ha escuchado a ninguna de las organizaciones de la mesa, que además tengo que decir, agradezco que nos hayáis llamado y podamos explicar nuestra posición, tengo que decir que todas las organizaciones de la mesa, de una manera o de otra, hemos ido a los tribunales.
Yeah.
Es decir, que esto es la primera vez que ocurre. Y nosotros, además, insisto en esto, nos hemos dirigido al Ministerio, porque el Ministerio debe actuar, debe garantizar que la ley se cumpla en Madrid. No podemos olvidar que son cuerpos estatales y que realmente las condiciones de acceso tienen que ser igual en todas las comunidades autónomas. Uh-huh. No puede ser que Madrid permanentemente ponga más dificultades a sus aspirantes, ponga más en cuestión a su profesorado y realice este tipo de innovaciones que no se justifican. Todo ello a menos de 4 meses de unas oposiciones en las que para la mayoría de los aspirantes tienen preparada toda la documentación, la propuesta práctica, llevan meses, años trabajando de manera muy intensa para conseguir una plaza y se produce un cambio, ya digo, a menos de 4 meses del examen. Nosotros queremos esperar y esperamos que rectifiquen.
Yeah.
Deben rectificar, ¿eh? Y desde luego el Ministerio también debe intervenir. Ojalá podamos llegar a una situación en la que finalmente la sensatez vuelva y se produzca una convocatoria en los mismos términos que en otras comunidades autónomas.
Comentabas que todas las organizaciones de una manera u otra han denunciado el asunto y tenemos a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, tus compañeras de la rama de enseñanza también están en posiciones muy parecidas a las que expresaba Isabel, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo que no se entiende la actitud de la Comunidad de Madrid, en este caso, cómo quiere regularlo, cómo lo ha publicado en el BOCAM, y efectivamente, pues desde el recurso de alzada, que es el recurso, digamos, más básico una vez que se ha publicado, hasta la medida cautelar de la suspensión cautelar, pues bueno, hay que tratar todos los palos posibles porque entendemos que se debe respetar la normativa y la seguridad y la igualdad en el acceso para todas las personas que decidan, como comentaba Isabel. Una cosa es la situación en la Comunidad de Madrid y otra es cómo está regulado en el ámbito estatal. Entonces, pues bueno, esos mínimos tienen que ser cumplidos por todas las comunidades autónomas y, desde luego, no perjudicar a las personas que quieren entrar a la administración autonómica como docentes sin una situación de desventaja en relación a lo que debería de ser bajo nuestro criterio también.
Bueno, de cualquier manera, y siendo prácticos para las personas que nos puedan estar escuchando, que pretenden opositar a estos exámenes para obtener plazas de maestro en la Comunidad de Madrid, Isabel, cuestiones prácticas. ¿Se pueden suspender? ¿Se pueden llegar a suspender las oposiciones?
Bueno, ahora nosotros hemos pedido medidas cautelares, estamos esperando la respuesta del TSJM. Eso la suspendería con el objetivo de seguir negociando con la Administración y que pueda retirar la propuesta y, ya digo, hacer un examen en su parte práctica que sea según lo que dicen las normas, ¿no? Pero sí, claro, si se conceden las cautelares, puede suspenderse, puede paralizarse el proceso.
Y en segundo lugar, en el supuesto de que no se paralizase, también el asunto de esa unidad didáctica que tienen que preparar los opositores también genera una cierta incertidumbre, ¿no? Para las personas que se lo están preparando.
Totalmente. Ahora mismo hay una inseguridad jurídica, una inseguridad ante el proceso, que realmente está manteniendo una situación de incertidumbre, de ansiedad, de indefensión en las personas aspirantes. Y esto para nosotros es clave que se revierta, porque realmente la Consejería de Educación debe pensar en el profesorado, debe pensar en esos profesores que llevan meses, años, con mucha intensidad preparándose las oposiciones. Y no puede mantener esta situación porque realmente va a repercutir también en todo lo que supone el proceso. Estamos consultando en distintos ámbitos, hemos tenido distintas reuniones, asambleas, y realmente los expertos tampoco saben responder porque lo que plantea la Administración de Madrid, lo que plantea la Consejería de Madrid es inaudito. Ya digo, pretender que se programe para 2 años, que además se da la cerrazón, incluso que se pretende que se haga en el mismo número de páginas que se requería para la programación de un curso, se propone que se hagan la programación para 2 cursos, mismo número de páginas, el doble de tiempo. No posibilitan la vía de hacer esquemas, simplificar la presentación, eso no queda claro que se pueda hacer. Y realmente, y si voy a las especialidades de PT y AL, queda también en una situación de absoluta indefensión y además de absoluto injustificado, no está justificado técnica, profesionalmente, cómo van a poder planificar hacer un plan de intervención de atención a la diversidad desde esas especialidades para futuros especialistas que tendrán que trabajar en los centros. En esa situación se pone, lo decía también Rosa, ¿no? Se pone en cuestión, se pone en riesgo los principios de igualdad y de mérito, y desde luego la inseguridad jurídica es total. Nosotros confiamos en que la presión de todas las organizaciones de la mesa, la presión de los especialistas, la presión de los centros también, incluso de los tribunales, que nos consta que hay una enorme preocupación entre el profesorado, que puede ser tribunal en estas oposiciones, haga rectificar a la Consejería de Educación. Hacemos un llamamiento a que el consejero se interese por esta cuestión y que rectifiquen.
Rosa, realmente inseguridad jurídica, pero sobre todo inseguridad personal, ¿no? De las personas que participan en la oposición.
Pues sí, sí, porque es cierto que lo que estaba comentando Isabel, el digamos que el volumen del trabajo que deben hacer no puede ser de la misma medida y de la misma calidad si les obligan a reunir en el mismo espacio lo que equivale a un ciclo a lo que hubiera sido un curso escolar, ¿no? Y desde luego para las personas es demoledor el no saber qué es lo que está pasando y algo que desde luego tendrán que decidir, no sé si la comunidad si va a pensárselo o no, me gustaría pensar que sí, pero no están demostrando mucha sensibilidad con la actitud que hasta ahora están teniendo, pero desde luego, pobres, de alguna forma es una expresión, entiéndaseme, sí, de los tribunales que van a tener que ver cuál es el trabajo que presentan para valorarlo teniendo en consideración el hándicap que este cambio de criterio en contra de la normativa quiere aplicar la Comunidad de Madrid. Desde luego, lo más lógico, y así lo hemos pedido creo que todos, la paralización de momento hasta negociar y acordar cómo se va a hacer, pero si no se paraliza, pues va a ser un proceso cuando menos mucho más tenso, más difícil, con el riesgo que ello conlleva a la hora de hacer un buen trabajo para lo que es una oposición, ¿no? Me parece injusto para las personas que se están preparando con el trabajo y el tiempo que ello lleva tenerlo que hacer con esta presión además añadida a lo que ya de por sí es pasar un proceso selectivo.
Claro. Bueno, de cualquier manera, Isabel, habéis dado un plazo hasta primeros de abril, ¿no?, para intentar reconducir todo esto por la vía del diálogo.
Bueno, estamos en pleno proceso. Esto forma parte de un contexto en el que realmente el diálogo con la consejería se ha ido deteriorando hasta romperse, porque la Consejería de Educación ha retirado unilateralmente una propuesta que había hecho en el marco de la negociación de nuestro acuerdo sectorial, que es nuestro convenio. Había hecho una propuesta para la reducción de horario lectivo del profesorado de FP, secundaria, bachillerato, con una propuesta muy suficiente que rechazamos de no reducción para el profesorado del cuerpo de maestros y bajada de ratios, pues esto hicieron una propuesta verbal el 22 de diciembre, la han mantenido durante enero y febrero y de manera sorprendente y sorpresiva la han retirado. En ese sentido, pues claro, se han roto las negociaciones, no obstante el consejero nos convocó el lunes por la vía de urgencia y nos ha planteado que están valorando la viabilidad de nuestras propuestas, la viabilidad económica, y nos pidió tiempo. Nosotros le hemos dado hasta el 8 de abril, sí, y realmente el 8 de abril queremos tener una propuesta por escrito que responda a nuestras reivindicaciones, que son muy razonables, porque Madrid es la comunidad que todavía peor ha revertido este tipo de recortes. Es decir, tanto la reducción horaria del profesorado de formación profesional, bachillerato y secundaria, como la del profesorado de infantil, primaria, educación especial, ¿no? Realmente ahora mismo la situación es complicada porque realmente la Consejería de Educación ha dado marcha atrás y luego, bueno, porque también pasan este tipo de cosas. El tema de las oposiciones es inexplicable y forma parte también de una manera de entender a la educación y una manera de seguir despreciando, maltratando, desvalorizando. Bueno, podemos poner distintos adjetivos, se vivan más dentro del sistema y por lo tanto con más intensidad o menos, pero el profesorado se siente desbordado de trabajo y muy desvalorizado por el Gobierno de Madrid. No tiene en cuenta el Gobierno de Madrid lo que está haciendo y ha hecho el profesorado todos estos años. Y son muchas cuestiones que están ahí, efectivamente, y ahora mismo la negociación está totalmente en riesgo, ¿no? Porque han retirado una propuesta y porque eso rompe la buena fe negociadora y la confianza que habíamos construido en muchos años, porque el 21, el 22, el 23 hemos estado negociando, se han ido consiguiendo acuerdos.
Perdóname, Isabel, por lo que entiendo la ruptura, yo es que pensaba que la ruptura de las conversaciones era por el tema de las oposiciones para maestros, por las discrepancias que antes expresabas, pero la ruptura entonces es por la reducción de horas lectivas. ¿O no te he entendido bien? ¿O se han juntado?
No, es que se ha juntado una cuestión con otra. Vale. Han coincidido en el tiempo. Ya. Realmente primero vino el desencuentro en las oposiciones y a pocos días después ha venido la retirada de la propuesta de reducción de horario lectivo del profesorado y bajada de ratios. Una propuesta que la hicieron en diciembre, el 22. Nos la plantearon como ultimátum. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una consulta al profesorado durante todo el mes de enero en la que han participado casi 17.000 profesores para opinar sobre esa consulta, sobre esa propuesta en nuestra consulta, y de pronto la retiran.
Claro.
Dicen que están estudiando la viabilidad económica. Normalmente se hace al revés. Normalmente vas a una mesa con los deberes hechos y lo que propones lo tienes solventado. Nos parece una falta de seriedad y nos parece un despropósito, una irresponsabilidad y ya digo, un desprecio al propio profesorado. Claro. Que estamos esperando pues unas decisiones políticas que reconozcan el trabajo que se está haciendo y la realidad de las aulas en Madrid.
Isabel Galvín, muchas gracias. Seguiremos en contacto para ver cómo el desenlace de todo esto que estamos comentando. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros y un saludo a Rosa.
Saludo, pues, Isabel.
Con Rosa seguimos. De todas formas, si vamos a ponernos en el mejor de los casos, antes del 8 de abril, la consejería estuviera dispuesta a modificar aquellos aspectos que nos ha comentado Isabel y que, digamos, que defienden todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa de educación, esto habría que volver a publicar bases, lo digo de manera práctica, ¿no? Como siempre hacemos en este programa, publicar bases, probablemente abrir un nuevo periodo de inscripción, en fin, sería así, ¿no?
Sí, si cambian las condiciones de acceso y los requisitos, desde luego tienen que volver a hacer una publicación de la modificación que correspondiese. Esperamos que sean receptivos, esperamos que se lo piensen y que cambien de criterio y de actitud, pero por desgracia últimamente no están demostrando querer acercar demasiadas posturas, porque lo que se les ha pedido es que por escrito planteen la propuesta y no solamente no lo plantean, sino que retiran lo que habían presentado, cuando efectivamente desde las organizaciones sindicales, por parte de UGT, las compañeras y compañeros del sector de enseñanza han estado haciendo también consultas, encuestas, asambleas para saber cuál era la opinión de las plantillas, ¿no? En relación también a la jornada, que es los dos casos que estamos hablando hoy. Y claro, te dicen, vale, un voto de confianza a seguir negociando, pero si te retiran la propuesta, pues es que ya eso, por mucho que digan, no, la comunidad quiere seguir negociando, pero si me retiras la propuesta y no me haces otra, pues claro, habrá que tomárselo ya realmente en serio. Claro. Y sabéis que el tema de la jornada no es un tema solamente del ámbito docente,
exacto,
que es de todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. De hecho, seguimos adelante con la campaña. Tenemos convocada también una concentración que la tendremos anterior al próximo programa, al de la semana que viene, esa misma mañana será, con lo cual pues vamos a ver qué es lo que pasa y cuánta receptividad demuestran.
Claro.
Pero a día de hoy, por desgracia, pues no somos demasiado optimistas por los hechos que estamos viviendo.
Claro. Bueno, pues
vemos con un voto de confianza.
Vamos,
seamos positivos para remar a favor.
Vamos a ser positivos, a ver si se alcanza un acuerdo, que hay miles de personas pendientes de estas oposiciones para maestros y sería bueno que se alcanzase un punto de acuerdo entre todas las partes. Nosotros ahora hablamos de una convocatoria. Convocatoria en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Hay una bolsa de trabajo para técnico de archivo. Yo creo que la primera persona que obtenga la mejor puntuación, ahora lo veremos de qué manera, ya directamente obtiene una plaza. Y enseguida nos van a comentar en qué condiciones. Porque tenemos con nosotros a Ana Isabel Pérez Baos, que es la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tres Cantos. Ana Isabel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, bueno, permíteme, es que aquí nos gusta tutear a todo el mundo. O sea,
sin problema.
Porque nos parece que es más cercano y yo creo que al final se trata de ser cercanos entre nosotros y sobre todo con las personas que nos oyen. Ana Isabel, una bolsa de trabajo, la primera persona que obtenga la mayor puntuación ya directamente entrará a trabajar con vosotros, entiendo.
Bueno, es una convocatoria que hemos hecho por un procedimiento pues algo rápido porque nos surge la cobertura de esta plaza, ya que por ley de la Comunidad de Madrid, que salió el año pasado, el año 2023, tenemos obligación, pues todos los ayuntamientos, de tener los archivos y documentación en funcionamiento. Entonces nosotros estamos aquí en el ayuntamiento creando esta unidad de archivo y documentación y entonces pues requiere de un titular para ocupar este puesto. Entonces por el momento hemos sacado esta convocatoria que sería de carácter de interinidad. El proceso es un concurso, no tiene examen, por eso la plaza es de carácter interino y la primera plaza, la persona con más puntos que obtenga en este concurso, optaría este concurso de interinidad y luego efectivamente se genera una bolsa para el resto de personas y a medida que vayamos necesitando ampliar este departamento, pues tiraríamos de las personas que queden en esa bolsa.
Pero por lo que nos comentas, la intención será ampliar, ¿no?, en un futuro.
Bueno, la intención es ampliar, sacar esa plaza que ahora sacamos de manera rápida porque tenemos que cubrir ya para ir cumpliendo, se crea esta interinidad y luego pues a posteriori se convocaría esa plaza con un proceso selectivo de acorde a lo que nos marca la normativa. Y entonces sí que en principio la intención es bueno pues crear este departamento, arrancamos y según vayamos detectando las necesidades, pues ir ampliando el personal.
Correcto. La verdad es que también las personas que se presenten a la bolsa de trabajo tienen que tener presente que esa plaza, que de momento es interina, después se puede consolidar a través de eso, un proceso de oposiciones ya con todas las características que tienen este tipo de procesos.
Eso es. Ahora mismo la ley marca que las interinidades pueden ser hasta un máximo de 3 años, con lo cual, bueno, pues tenemos tiempo de margen suficiente para la celebración de este proceso con el proceso selectivo, con el examen que proceda, además de la parte de concurso. Bueno, cuando se definan las bases se determinará cuáles son los criterios, pero ahora mismo lo urgente y lo importante es poder cubrir esta necesidad que tenemos y por eso hemos sacado esta convocatoria.
Claro, entonces si necesitáis con urgencia, vamos con urgencia también a explicar qué tipo de requisitos son los que tienen que cumplir, los específicos, ¿no? Porque luego existen otros generales para cualquier convocatoria en cualquier administración, que eso nos lo saltamos, Ana Isabel. Vamos al turrón de sobre todo titulaciones, etcétera.
Pues mira, lo más importante es que la presentación de solicitudes, el plazo es del 7 al 20 de marzo. El 20 de marzo es el último día incluido para presentar solicitudes, que eso es muy importante.
Una semanita les queda entonces.
Exacto, exacto. Entonces es muy importante que quien esté interesado nos oiga, pues no pierda tiempo y antes del 20 de marzo nos pueda mandar la solicitud, que como siempre pues es a través del registro, tanto presencial como por medios telemáticos, que se puede hacer a nuestra administración como a cualquier otra administración. Y los requisitos específicos del puesto pues es estar en posesión de la titulación de licenciatura o grado en las los planes de estudio que habilitan para el ejercicio de esta profesión, que en este caso pues es de archivo y de documentación, aunque por los planes antiguos de estudio pues pueden ser otras carreras como filología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas que cumplan con la titulación que habilita para el ejercicio de esta profesión, pues son las que pueden presentar la solicitud.
Claro, también de biblioteconomía y documentación, ¿no? Creo,
exacto,
que son los grados ya más modernos.
Exacto.
Bueno, y a partir de ahí, en el concurso, porque ya hemos dicho que al final un tribunal será el que se encargue de puntuar, ¿qué se va a tener en cuenta para los candidatos? Algunos
pues mira,
aspectos.
Pues hay un, dentro de la parte ya de puntuación, pues tenemos la experiencia profesional, que puntúa con un máximo de hasta 5 puntos. Luego tenemos la formación específica, con experiencia, por ejemplo, en los máster daría 5 puntos, en posgrados 4 puntos. Luego, pues en función de diferentes cursos y de las horas lectivas de esos cursos, pues ya se iría desgranando en diferente graduación de puntuación. Entonces, estos son un poco los criterios más importantes a la hora de determinar esta puntuación para este concurso. La experiencia y la formación.
La experiencia y la formación de cada una de las personas que sean aspirantes. De todas formas, está toda la información en vuestra página web, en la del Ayuntamiento de Tres Cantos, ¿verdad?
Exacto, ahí pueden encontrar toda la información y cualquier consulta que tengan que hacer al respecto, pues el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tres Cantos está a disposición para aclarar o resolver las dudas pertinentes.
Esta parte es muy interesante porque a veces en los procesos de oposición nos parece que es todo como muy frío, muy distante y muy lejano, y más ahora que normalmente se inscriben las personas a través de internet, y siempre es bueno que sepan que está vuestro Departamento de Recursos Humanos ahí dispuesto a cualquier duda o cualquier dificultad, porque hay veces que aunque uno se maneje bien en internet, pero por lo que sea se nos atraviesa, ¿no?, el
bueno,
proceso de inscripción.
Nos ponen un poco nerviosos, ¿no? Cuando vas a concursar, te quieres presentar algo, a veces incluso como es para ti mismo te pones nervioso, bueno, pues para cualquier duda o aclaración estamos a disposición.
Bueno, y hay veces que incluso, Ana Isabel, el hecho de saber cómo acreditar, ¿no?, determinada experiencia,
también,
determinada
también,
qué tipo de documentación, ¿no? En las bases se indicará, pero siempre nos queda la duda de decir, oye, ¿vale con el contrato que yo tengo aquí o necesito otro tipo de documento y demás? Con lo cual, pues siempre es bueno que tengan ahí personas de referencia que les puedan responder esas dudas. En fin, pues Ana Isabel Pérez Baos, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tres Cantos, estoy seguro que no será la última vez que os llamemos, porque seguro
pues espero que no.
Que tenéis convocatorias interesantes y nos haremos eco de ellas, a veces como hoy en entrevista, pero si no, también a través de nuestro apartado de ofertas de empleo diarias que tenemos aquí en el programa. Así que un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonela Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ay, Rosa, lo que me he acordado de las conversaciones que hemos tenido sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema de la fijeza de los interinos, que hemos dedicado ya un par de programas, pero expresabais, las dudas de tu organización sobre esa sentencia, y parece que las dudas alcanzan incluso al Supremo. Te has enterado, ¿no, Rosa?
Sí, hombre. Es un tema como para no enterarnos cuando estamos inmersos en estos ambientes, ¿no? Y con este trabajo. Pues sí, la verdad es que, pues bueno, de alguna manera es una corroboración, por decirlo, de la necesidad de cautela. Y que sabes que siempre me gusta manifestar cuando las cosas no están tan claras como algunas personas dicen o como otras pues quieren escuchar, ¿no? Yeah. Sé que es difícil mantener la tensión, aguantar la presión y pedir calma, pero esto es la prueba fehaciente de que no estaba muy desencaminada cuando aquí en el programa trasladé que íbamos a ser cautos y a esperar a ver cuál era el resultado y qué es lo que nos decían para resolver la situación. Triste, porque es triste, porque se alarga en el tiempo, pero es una prueba de que no estaba todo tan claro como para que se fuese a resolver de una forma inminente, a pesar de algunos casos puntuales que ya hemos comentado aquí en el programa y que son conocidos por todas las personas que están implicadas.
Pero en cualquier caso es que el Supremo, claro, una de las preguntas que se hace básicas o que le traslada ahora al Tribunal de Justicia de la Unión Europea era algo que también nos habían expresado algunos juristas, ¿no? Que la sentencia del TJUE de alguna manera venía a saltarse la Constitución española, ¿no? Amparándose en que la legislación europea estaba por encima de la Constitución. Pero claro, esto aquí en España plantea un problema.
Claro, por eso cuando yo digo cualquier paso que demos tiene que tener una seguridad jurídica. No sirve dar pasos para que luego nos lo revoquen, nos lo echen para atrás y hayamos generado unas situaciones y unas expectativas que son muy duras si se tienen que revertir. Creo que es difícil, y lo reconozco, las personas que están viviendo esta situación mantener la calma, pero no sirve tampoco decir cosas porque por no aguantar la presión a la que de alguna forma estamos sometidas las personas que estamos trabajando en toda esta tarea, porque, claro, es mucho más cómodo el decir a alguien, bueno, con esto no te preocupes que ya está todo hecho. Pues por desgracia los hechos han demostrado que teníamos razón al pedir una cautela y cierta calma. Yo espero de verdad que sean ágiles, porque esta situación no beneficia a nadie, no beneficia a las personas que lo están sufriendo y padeciendo, es a las que perjudica directamente, pero desde luego la imagen de las administraciones públicas tampoco salen bien paradas, porque al final la situación en la que estamos es porque no se han convocado plazas en su momento.
Ya.
Si se hubieran convocado las plazas en su momento, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo.
Esta situación. Claro.
Entonces, es que, mira, es que en la propia Comunidad de Madrid tenemos una situación que no es como esa, pero es realmente viene del mismo sitio. Se convocaron plazas en el 2021. Pero es que se acabó el plazo en el que la gente echó los papeles en enero del 2023 y resulta que es que todavía no están inconstituidos los tribunales, no están nombrados los tribunales y estamos hablando de un año y pico. Entonces, claro, eso, yo sé, tres ejemplos, en auxiliares de Administración General, en auxiliares de Control e Información, en asistentes sociales de Administración Especial. En enero del 2023 se finalizó el plazo para que presentasen sus solicitudes. Pues estamos en marzo, a mediados de marzo de 2024 y ni siquiera están nombrados los tribunales. ¿Cómo va a hacerse el proceso de una forma rápida y eficaz y eficiente? Pues hombre, tendrán que las administraciones ponerse las pilas y no echarse balones unos a otros porque cada administración tiene la responsabilidad de convocar sus plazas temporales que tiene. Entonces, es una lástima que quienes al final pagan el pato son las personas que no tienen su estabilidad y que están esperando a ver cómo se resuelve.
Permíteme, porque hemos querido también contar con la opinión de Mar Mayorga, que es vicesecretaria de Acción Sindical de CESIT Unión Profesional. Mar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo veis todo esto? Porque, claro, decíamos que había sido un auténtico terremoto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Había provocado que hubiera que estudiarla, diferentes opiniones, y tanto es así que hasta el Supremo no pide aclaraciones.
Sí, evidentemente. La pena es que esta sentencia tampoco viene a despejar las dudas que veníamos arrastrando los últimos años y está lejos de proporcionar una solución definitiva al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, no solo de Madrid, sino de toda España, como bien conocéis. Desgraciadamente, las expectativas que se han creado son muchas, pero la realidad es muy distinta. Comparto con Rosa esa cautela, en tanto que es una sentencia que, como todas las del TJUE, no es de aplicación directa en España. De momento, además, esta en concreto, que deviene de esas tres cuestiones prejudiciales que interpone el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues no dan una respuesta satisfactoria en sentido positivo. Puede establecer la fijeza, pero no te dice cómo, que es lo que se plantea ahora mismo el Tribunal Supremo, efectivamente, pregunta precisamente porque cómo aplicaría la fijeza en un país donde, al igual que ocurre en otros Estados miembros, impera constitucionalmente los principios de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad. Claro. Entonces, ¿cómo compatibilizar ambas cosas? Por otro lado, la propia sentencia del TJUE dice que hay que la indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 no es suficiente para sancionar el abuso de la temporalidad y esas situaciones fraudulentas que se han dado por doquier. Y por último, también se cuestiona la figura del indefinido no fijo, claro, que es una construcción judicial española precisamente para dar respuesta a esa sanción, acreditar esa sanción por el abuso de la temporalidad, pero que en el efecto práctico inmediato es que tú continúas con una relación laboral temporal que no te garantiza la estabilidad en tu puesto de trabajo.
Claro, de cualquier manera, yo no sé, Mar, había incluso discrepancias, nos comentaban Rosa de UGT, sobre si la sentencia aplicaba solamente al personal laboral o también a los funcionarios y al personal estatutario, ¿no?
No, vamos a ver, la directiva europea efectivamente es transversal, se extiende a todas las relaciones laborales, con independencia de que sean en el sector privado o cualquier régimen jurídico en el ámbito de la administración pública, ya sea funcionarial o estatutaria. Eso efectivamente es así, la directiva es transversal, pero esta sentencia en concreto cuestiona tres supuestos de personal laboral de larga duración. En un caso, un trabajador discontinuo desde el 94, otro de la Universidad de la UNED, en este caso concreto, de pues un encargado de producción que lleva también desde el 94 y un trabajador del ámbito de LAMAS, de la Agencia Madrileña de Atención Social, que lleva desde el 98. Entonces, se cuestiona cómo resolver, de acuerdo a la directiva, esas situaciones. Claro. Y entonces hace esa serie de preguntas.
Y de todas formas decías, Mar, que no proporciona solución al problema de tantas y tantas personas interinas en las diferentes administraciones. ¿Qué es lo que terminaría solucionando este tema desde vuestro punto de vista?
Hombre, nosotros hemos abogado por que la solución definitiva, más que la propia judicial, que bueno, pues que nos va a llevar tiempo, con lo que está chocando con el propio principio de tutela judicial efectiva y las expectativas, como bien decía Rosa, de cientos de miles de trabajadores públicos de este país, lo que se pretende es dar una solución legislativa, porque es desde ese ámbito donde puede haber un alcance general e inmediato y que cubra todas las situaciones.
Pero se supone que eso era lo que pretendía la ley 2021, ¿no?
Sí, efectivamente, esa era su pretensión, pero es evidente que ahora, después de 3 años de andadura de esa ley 2021, pues hemos descubierto que no se han hecho bien las cosas, que desde luego no ha tenido el alcance y el resultado esperado, que se han incumplido sistemáticamente, que se han perpetuado las situaciones de indefinido no fijo, que sigue siendo efectivamente un contrato temporal y que sigue abusando de esa temporalidad que intentamos revertir, y no ha sido una solución y tampoco ha tenido un alcance general. Algunas administraciones, además, antes de la propia publicación de la Ley 2021, tuvieron la prisa de convocar, como ocurrió en Madrid, hasta 165 convocatorias de plazas para evitar la puesta en marcha de la Ley 2021, que el concurso de mérito se pudiera imponer con carácter general. Entonces, aparte de las lagunas legales y la gran cantidad de dudas que ha generado la aplicación de la propia ley, pues sigue chocando con la directiva.
Rosa, ¿qué solución podemos proporcionar a las personas que no van a ver que la consolidación de empleo temporal les vaya a solucionar su situación?
Bueno, vamos a ver. Aclaremos, los procesos que están en marcha seguirán en marcha.
Sí, sí.
Y habrá muchas personas que van a estabilizar su puesto de trabajo y van a tener su estabilidad laboral. Pero yo desde luego no voy a ser quien diga cómo se va a tener que solucionar este entuerto en el que nos han metido entre unos y otros, porque, vamos, sería muy osado por mi parte el dar la solución. Esperábamos que el Supremo se pronunciase. Sabes que siempre la posición de UGT hemos dicho, bueno, vamos a esperar la seguridad jurídica con lo que nos diga el Supremo. Si el Supremo tiene dudas y ha elevado la prejudicial al TEJUE para que le diga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que le diga cómo tenemos que resolver este tema en España, pues desde luego no creo que mi organización y, por supuesto, yo a nivel particular y personal, no se me ocurriría bajo ningún concepto dar la solución, porque no la tengo y no depende de mí. Pero es una pena que estemos en la situación que estamos con personas con 20 años de un contrato temporal y que al final, pues bueno, revierte de alguna forma en ellas, en todas estas personas, que se alarga la incertidumbre para darle una solución definitiva. Yo espero que la mayoría puedan estabilizar su puesto, su plaza, y nos evitemos todo esto. Pero como he dicho antes, sobre todo el hincapié que quiero hacer es que las administraciones públicas realmente cumplan la ley, que hoy en día ya sí que tienen fijado que una plaza tiene que estar a los 3 años convocada y tiene que resolverse para que no se vayan a 15, 20 años la temporalidad de muchos puestos de trabajo.
Bueno, de cualquier manera, yo es que veo a estas alturas, Mar, que hay personas que se jubilan con contratos interinos en la administración, en las diferentes administraciones.
Bueno, ya viene ocurriendo, ¿eh?, en los últimos años. O sea,
sí,
ya
sí.
Se ha jubilado gente.
Pero
este
se
año.
Supone que lo íbamos a solucionar, ¿no?
Sí, pero es evidente, por eso decía que si el Real Decreto y la ley posterior no han supuesto la solución esperada, pues habrá que modificar legislativamente lo que sea necesario para dar esa seguridad jurídica que hasta hoy y hasta la fecha no tenemos.
Claro.
Y efectivamente se ha jubilado muchísima gente y todos los que hay este año, ya sabes que la edad media es, en la administración pública es muy alta. Y
superior a los 50 años, incluso llegando a los 55, ¿no?
Claro, y algunas de las categorías profesionales de las que estamos hablando, grupos profesionales, han estado hasta 20 años y más de 20 sin convocar sus propias plazas.
Claro.
Es imposible pensar que alguien que ha estado ocupando esos años tantas y tantas plazas, pues no han demostrado ya su cualificación y capacidad para su desempeño en el ámbito público.
Claro. Mar Mayorga, muchas gracias, un placer, hasta la próxima.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Rosa, es verdad que al final, si esperamos a que responda el TEJUE, esto va a tardar meses, por ser optimistas, sino años, ¿no?
Sí, sí. Es que meses por ser optimistas, porque la justicia, pues bueno, se toma sus tiempos. Y el problema es que pasan los años, porque ya llevamos años con
claro,
todo esto.
Claro.
Y de momento no se ve, yo no veo la luz para decir es que en breve ya se va a solucionar.
No.
Tendrá que pronunciarse el Tribunal Europeo para que nuestro Tribunal Supremo, nuestro legislador, decida darle de una vez una solución definitiva.
Bueno, pues Rosa, un placer como siempre haber compartido este miércoles contigo. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿vale?
Un saludo, hasta luego.
Y nada, nosotros nos marchamos. Ya tenemos aquí preparados a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid para contarte qué está sucediendo en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. Después, Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana a las 3, una nueva cita con Madrid Trabaja. Hablaremos con nuestra abogada, con Ana Gómez, y con el mundo de las startups. Hasta mañana.